Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 10 de mayo del año 2025. Vamos a hacer el programa 84, la tercera parte, y analizaremos el disco 252.
Capicúa.
Es verdad. Mi nombre es Ángela Piani, me presento. Soy el fanático de rock progresivo con naftalina.
Hola, hola. Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop, el power pop, el pop rock, con y o sin naftalina.
Y yo soy Santi Grillo, alias Cast. Hola a todos.
Hola amigos, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Ahora ya está, ya quedó esto.
¿Todo bien, Ángel?
Bien, ¿no? ¿Ustedes?
Bien.
Este es un adelanto para el rey. Bueno, escúchame una vez. ¿Cómo es tu nombre? ¿Gonzalo?
Sí, yo es Gonzalo.
¿Qué estuviste haciendo este mes que no nos vimos? Contame.
Mucho, estuve haciendo mucho. No voy a contar las cosas que ya contaron ustedes dos. Las voy a nombrar nomás.
Ok, decilos así, lo escuchan en los otros
programas. Tenemos invitados al programa de Bebe Sanso.
Qué buena persona que es el Bebe Sanso.
Muy divertido.
Almacén de discos.
Sí. Recomendable.
Muy recomendable en su radio.
Undínamo.com.
Me acuerdo el nombre del programa, no el nombre de la radio.
Que no está en el dial, está en la internet.
Está en el éter.
En el éter.
Es una radio streaming.
Ando de vacaciones por Santiago de Chile por enésima vez.
¿Cómo andas,
siempre,
Santi? Vos,
siempre hermoso, Santi.
Gracias. Bien.
Dios.
Te queda bien la barba.
Estuve viendo recitales, estuve viendo series, estuve viendo películas, algunas que ya hemos comentado. Estando en Santiago, fui al IMAX a ver Sinners.
Que es la que me comentaste.
Que es la nueva película de este director, que no me acuerdo cómo se llama, que es el que dirigió
Creed
y Black Panther. O sea, todos sus películas son de temática de color.
Y tiene el actor fetiche,
que es Michael B. Jordan.
Actúa ahí también.
En todas. Es el actor fetiche.
No me gusta mucho ese actor. Bueno, para mí no actúa bien.
Actúa bien.
Lo que fue muy gracioso es que. No voy a decir el nombre de la persona que le pasó esto.
Ryan Coogler.
Michael B. Jordan se de hermanos gemelos en la película.
Mira.
Y salimos y alguien, no voy a decir quién, dice, che, lo que me sorprendió es cómo actuaba el otro que se reparecía a Michael B. Jordan. Miramos y dijimos, era Michael B. Jordan.
Muy bien, bueno, está bien.
Tenía algunos toques estéticos, por uno tenía un toque.
Sí.
Se había hecho algo.
Están en espejo.
Claro.
¿Viste que los gemelos tienen, por ejemplo, si uno tiene un diente torcido, el otro lo tiene para el otro lado?
Está muy bien logrado.
Muy, no te das cuenta.
No te das cuenta
que es el mismo. De hecho, pusieron un doble de cuerpo que hacía las escenas para que él esté siempre fijándose en alguien.
Sí.
Pero muy bien. Vi una película que me entretuvo muchísimo y me dio bronca realmente haberla visto. Acá le doy la razón a Seba de Caro. Era para verla en cine y la vi en casa, en televisión, que se llama Novocaine.
Novocaína. La vi.
Un chabón que tiene un problema médico que no siente dolor, no tiene.
Sí.
Entonces, no puede comer nada sólido porque tiene miedo de masticarse la lengua y no se entera.
Claro.
En la casa tiene todo protegido hasta que le secuestra a la chica que le gusta. Uh-huh. Y se mete, deja de ser cuidadoso, pero le pasa de todo porque no se entera.
Sí.
O sea, le clavan un flechazo y el chabón sigue
corriendo. No es inmune a.
Genera un montón de situaciones que son divertidas, pero la película es bastante gore.
Y me imagino.
Tiene mucha sangre. Pero
había un caso de una, me acuerdo, una señora que tenía un trastorno neurológico periférico que no tenía dolor en las manos. Entonces era muy amada por los hijos porque agarraba las sartenes, ¿no? ¿Cómo se llama? Las ollas. Con las manos.
Quemaba.
Y la llevaba, claro, se quemaba todo.
No lo sentía, pero
no
se quemaba.
No sentía, pero era, manos de amianto, le decían los hijos.
Se clavaron un cuchillo, se sangraba, pero
hasta
no lo sentía.
Hasta que después empezó a tener sensibilidad y se quejó con el médico, porque dice, y ahora me quemo y me duele. Y sí, señora.
Bienvenida a la normalidad.
Sí.
La nueva normalidad. Otra que vi, otra serie muy pochoclera,
Va a poner el aire.
Entretenida, que se llama The Bondsman. Con
tipo del...
Kevin Bacon. ¿Tanto? Que la serie empieza con que a él lo matan, pero lo mandan de vuelta del infierno para que lo encargan a matar demonios.
Qué raro.
Sí, vi algo de eso.
Muy divertido. ¿Sí? Kevin Bacon.
Kevin me encanta.
Claro,
me
cae bien. Actúa muy bien ese muchacho.
Y que ya hemos comentado acá, bueno, el Eternauta, que no vamos a decir nada ahora porque lo vamos a hablar en una edición especial que vamos a grabar después de nuestro podcast paralelo, Poner Rec. Sí. Así que si quieren saber qué opinamos del Eternauta, van a tener que ir a escuchar eso. Y para ir a escuchar eso...
Tienen que suscribirse al fan club y para eso, que nos ayudan a hacer el podcast, a reponer micrófonos, a reponer whisky, en aguante.metalprocpop.com.
Muchísimas gracias. Vi Asterix el combate de los jefes, que ya hemos hablado en el programa de Ángel. Excelente. No diremos más nada. El 1 de mayo, Día del Trabajador, me fui a la Feria del Libro porque nuestro admiradísimo oyente Federico Axat presentaba su nuevo libro, El Día de mi Muerte.
Dicen que es el mejor.
Dicen que es el mejor. Ya tengo varios amigos que lo han leído. Estuvo muy buena la charla. Se llenó el lugar. Excelente. Y después fuimos a la firma de libros.
Estaba operando. Sí.
Estuve charlando un poquito con Fede. Y bueno, agradecerle porque en medio de la charla, entre las preguntas que iba haciendo, nombró el podcast porque en parte influyó en el aspecto musical del libro.
¡No!
Wow. ¿Qué?
Porque dice que algo de lo que escuchó acá es parte de la música que escuchan los personajes en el libro.
¡Wow! ¿Se sabe?
Yo sé cuál es. Lo gracioso es que es uno que a mí no me gustó mucho, pero...
Ay, tengo que leer.
Tengo que leer el libro.
Hay que leer el libro.
Sí, sí, sí.
Búsquenlo, cómprenlo o bájenselo.
¿Lo terminaste de leer?
No, porque estoy terminando el anterior.
Estoy apurando
para terminar. Que está buenísimo igual, que es el policial. Y así que excelente eso. Después seguí ya recitales. El mismo día me fui de la Feria del Libro al Movistar a ver a Simple Minds.
Qué bien.
Hermosísimo. Fui con cero expectativa porque dije, estos están en la decadencia, vienen a robar.
¿Y qué tal? Pues yo estaba intrigado.
Bueno, me sorprendió.
Una amiga mía fue y quedó copada.
Sí. Pasmada.
Jim Kerr tiene 70 años casi y está muy bien, muy elástico. La voz cascada, pero...
No hablamos de Tony Levin, 78 años.
John Levin es
increíble.
Yo no puedo creer.
Nene,
no se puede creer, está igual.
Y Charlie Burchill, el guitarrista, que son los únicos dos, que de hecho son los dos más importantes siempre de Simple Minds. Sigue entero.
Setlist recorrió set todo, list, ¿no?
Sobre todo Once Upon a Time porque se cumplen los 40 años, que es el disco de Simple Minds. De hecho, en mi lista de discos para traer de Simple Minds está Once Upon a Time, que es un disco que tenía 5 hits, 5 cortes.
Sí.
Y se tocaron de los 8 temas, 6. Y después un muestreo de otros hits, ¿no? Y obviamente Don't You Forget About Me la tenían que hacer.
Claro, obvio.
Los cagan a patadas. Al día siguiente, Beat, que ya lo hemos comentado.
Por eso traje a colación, para los que escuchan en el futuro y no entienden de qué estamos hablando, vimos Beat y ahí estaba Tony Levins.
Y estaba Tony, claro.
Tony Levins. El Levins.
El nene.
Tony Levins.
Tony Lemmings.
No, por favor. Tony Lemmings. Tarararara,
tarararara. Bueno, este, ¿viste?
Y lo último, el día siguiente de Beat, fui al Teatro Ópera a ver un festival que se llamaba Héroes del Rock Nacional.
Qué loco es.
Que la verdad, fui también con las expectativas más bajas que con... Sí. Pues dije, no, esto va a ser es el PAMI del rock nacional.
Sí.
Y re enteros los viejos. Todo, ninguno dio lástima.
Eso. Bien, bien.
Vi Alas en vivo, que abrió.
Increíble. Ya va a venir Alas, ¿eh?
Después tocó Nexus, que para mí estaba de más que toque, pero tocaron porque iban a acompañar a otro.
Claro.
Después salió Gustavo Montesano, que es por el que fui realmente, pues yo soy fanático de Montesano desde Crucis, lo seguí en Merlín, en la banda de Tuacá, en Olé Olé, en España.
Sí.
Tengo los discos solistas de él.
Sí, aparte en ese momento que tuvimos una entrevista, bueno, una entrevista, que lo fueron a visitar, una cosa así fue.
Ese es el de Espíritu.
Me encantaría poder charlar con Gustavo Montesano, pero vive en España el chabón.
Entonces, yo tuve una charla con él.
¿Con Montesano?
Sí.
Bueno, eso.
Lo dejamos ahí.
Bien. Bueno, por ahí mejor que nunca tengan la charla.
Sí, mejor.
Pero bueno, lo admiro mucho y fue muy lindo verlo cantar y tocar un poco el piano. Estuvo Stark con Del Guercio.
¿Y Hodge? Malísimo.
Juntos son lo que queda de Aquelarre, otra banda.
Está bien.
Ahí está ahí, sí, sí, sí.
Bueno, Ricardo Soule, que está... Tiene la voz igual. Y con su banda sonó muy bien. Tuvo Lito Nevia, estuvo Rodolfo Mederos con Bernardo Baraj.
Qué bueno. Baraj y ¿cuál era el otro, el trío?
González.
Baraj y González. Sí.
Vitale, Baraj, González.
Vitale, Baraj y González.
Bernardo Baraj, saxofonista. Rodolfo Mederos, bandoneonista. Sí. Y Rodolfo Mederos tocó con un trío, que no me acuerdo el nombre, lamentablemente, que eran tres pendejos.
La
piano, bajo y batería, que la gastaban. Pibe yaceros. No, la verdad que fue un show.
¿Cuánto duró ese
festival? 4 horas eso. Y media, más o menos. Terminó a las 2 de la mañana casi.
No.
Pero bueno.
¿Y qué día de la semana?
No, sábado.
Ah, bueno. Sí.
Tuvo Hermes.
¿Cómo Hermes?
Hermes no existe más. Pero el guitarrista de Hermes armó una banda que se llama Los Gauchos Salvajes.
Mirá.
Y hicieron el himno de Hermes de principios de los 90, que era Argentino hasta las bolas.
Mirá.
Bueno, una vez es hard rock, digamos.
Sí. Si es de los 90, seguro.
Bueno. Así que bueno, y estuvo Carlos Mellino, ex Alma y Vida. Todos viejos,
de todo, pero bien. Picadito.
Faltaba el reloj.
Que murieron casi todos, sí, sobre todos. Así que, bueno.
No dijimos que en el The Beat estuvo Charlie García.
Sí, fue. Yo no lo vi a él.
Estaba
en
un
momento. Estaba justo abajo de la platea que estaba.
¿Lo viste? ¿Lo llegaste a ver?
No, pero vi que de repente toda la gente que estaba delante de la platea empezaron a filmar y todos.
Mira qué bueno.
Este es alguien grosso, dije.
Sí.
Y era alguien, era Charlie.
Era un grosso nomás.
Así que bueno.
Bueno, vamos a llamar a Mark. Che, me gusta esto de la cortinita de poner rec de fondo. Está bueno. Bueno, Mark viene cabalgando desde Los Ángeles, California.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Intenté hacerla lo más breve posible, bien, pero...
Adelante, mi querido amigo El Colorado, mientras me toco el testículo izquierdo.
Con el dedo malo.
Trágica historia. Sí, trágica.
Me voy a estar así todo el show.
De esta banda galesa. Arranca bajo otro nombre, The Ivies.
Bien.
Esta banda se formó en 1961 en la ciudad de Swansea. Habían pasado antes por otros nombres como Black Velvets y The Wild Ones antes de decidirse por el casi definitivo, porque fue el anteúltimo nombre de la banda, inspirados en una calle de la ciudad llamada Ivy Place. La banda estaba formada por Pete Ham en guitarra líder, Ron Griffiths en bajo, Dave Jenkins en guitarra y Roy Anderson en batería. Para marzo de 1965 hubo un cambio importante para el futuro. Se va el baterista y en su reemplazo entra Mike Gibbons, que entra y se iba a quedar. Ahí la banda empieza a tener un poco más de fama local, después de años de estar tocando en tugurios, que no le quedaba otra porque...
Buena palabra.
Sí, me gusta esa palabra. Sí. Y cuando le empiece un poco mejor, logran llegar a abrir para algunos grosos como The Moody Blues, The Yardbirds, The Who y Spencer Davis Group. Obviamente siempre en shows que se hacían en Swansea.
Sí.
Eran la banda que abría a los que venían a la ciudad. Al año siguiente consiguen manager, Bill Collins, y acá un dato falopa. Este Bill Collins era el padre de Lewis Collins, que era el actor que hacía de Buddy en Los Profesionales.
Sí.
Sí, bueno.
Que acá corrió el bolazo de que era el hermano de Phil Collins.
¿En serio? Nunca escuché eso.
Todos en los 80. Trabaja el hermano de Phil Collins, Lewis Collins.
Cualquier cosa.
No, nada que ver. Bueno, el padre de ese actor agarra a la banda, a los Ivies, para managerearlos.
Sí.
Bueno, y acá me causó gracia porque el bueno de Bill se lo llevó a vivir a su caserón en Londres, a la banda.
Ah, por eso decías.
Lo mismo que hicieron con Van der Graaf. En donde también vivían algún par de bandas más manageadas por él. Todo era muy paz y amor, pero era un flor de quilombo. Pues no entraba bien la gente en esa casa. Mientras la banda seguía ganando reputación, y en un momento Ray Davis de los Kings se interesó en ellos y les produjo un demo de 3 temas propios. Pues hasta entonces me echaban mucho cover. Ese demo empezaron a moverlo y en diciembre de ese 1966 Collins les hace firmar un contrato. Como empiezan a crecer ellos, dicen, bueno, vamos a firmar un contratito de management donde él iba a recibir el mismo porcentaje que el resto del grupo, una vez deducidos los gastos del mismo management.
Ah, mira.
Y ahí ya es la primera señal de que estos pibes iban a tener problemas con sus managers y el dinero.
Episodio 1.
En agosto de 1967, invitan muy gentilmente a Jenkins a abandonar la banda, según dicen porque estaba más interesado en las chicas que en la música, y es reemplazado por un guitarrista de Liverpool que conocían y les gustaba, que se llamaba Tom Evans. El 25 de enero del 68, es el día en que todo iba a cambiar para ellos. Collins, el manager, había conseguido invitar a Mal Evans y Peter Asher, dos colaboradores eternos de los Beatles,
sí, sí,
a un show de los Ivies en el Marquee. Mal Evans se quedó enamorado de la banda y en los sucesivos meses, mientras los iba enganchando, se les hizo escuchar el demo que había producido Ray Davies a los cuatro Beatles. Y a los
68, cuatro, o sea, ya cuando se estaban...
Todavía no habían empezado a grabar el álbum blanco. Cuando, claro. En el año que iban a grabar el álbum blanco. O sea,
estaban en la India. Sí.
Entonces, era muy difícil enganchar a los cuatro juntos.
Claro, claro, ¿no? Por eso.
Tardaron varios meses hasta que Mal Evans le hizo, pues, necesitaba la aprobación de los cuatro para contratarlo con Apple. Una vez que consiguió la aprobación de los cuatro, terminan firmando contrato con Apple Records el 23 de julio de ese mismo año. O sea, medio año después.
Claro.
Un detalle importante es que al momento de firmar el contrato, los Ivies pasaron a ser los únicos artistas del sello que no eran o los Beatles como banda o como solistas. Pues todos los discos que había sacado Apple eran o discos de cosas de ellos solistas o Beatles. Ellos fueron el primer número no Beatle que firmó.
Más o menos, no Beatle.
¿Eh? Más bueno. Es muy bueno, sí. Es verdad. El 15 de noviembre se edita el primer simple que se llama Maybe Tomorrow. Que quiero que pongas un poquito como para que vayan viendo cómo iba sonando.
Pensé
la banda.
Que me tenía los links, pero.
Ah, no, no te mandé. Te mandé los
nombres. Momento, por favor.
Hablemos del clima. No, seguí hablando.
De Stereophonics, no, de Grant Green, ¿de quién?
Maybe Tomorrow, de. O Ivies o Badfinger, porque es la misma versión.
A ver, Badfinger.
Ah, igual no está cambiando. No,
en un momento lo usaron en el primer disco. Le cambiaron el nombre a la banda, ¿no?
Ah, no, es el Sodero. Yo dije, qué raro.
Empieza con un timbrazo.
Espera, Maybe Tomorrow. Te voy a manejar acá.
Tengo que parar el Sodero.
¿Ya con cuerdas el demo? El
sí. Y tenía la banca de los Beatles.
Pero, obvio.
Es re Beatles.
Sí. Fue una condena para ellos también.
Yo creo que sí. Tipo como una sombra, no sé.
Pero de hecho, los llegaron a ellos porque suenan parecidos, está bueno. Pero después fue un arma de doble filo.
¿Sí? Ah, yo me imagino. Arma de doble filo. Esa. Claro, quizás los Beatles que estaban medio de salida están diciendo a ver quién sigue con esto.
Como la posta sería, ¿no?
Y medio que era la presión que le ponían a la banda. Che, ustedes son los próximos Beatles.
Es terrible eso.
Que te pongan ese.
Te tira un.
No, no, te los
mandan. Un rosario de bochas.
No, aparte no te deja, no te da ninguna como libertad.
No,
de,
no puedes salir.
Tenés que hacer esto y se hace esto.
Che, esto no suena tanto. Cosa, ¿eh? Bueno, más adelante va a ir pasando eso constantemente con ellos.
Y se nota.
¿Eh? Avisar cuando corto.
Dale, corta. Bueno, este tema fue producido por Tony Visconti. Y fue top 10 en varios países de Europa continental y en Japón. Y llegó al número 67 en la Billboard, pero no pasó nada en Inglaterra, su país natal. Uh-huh. En el 69 lanzan un segundo simple y tiempo después el primer LP, Maybe Tomorrow. Pero este solo se editó en Italia, Alemania y Japón, países que eran donde más pegaba la banda, según dicen. Y la decisión de esto de sacar el disco solo en tres países fue de Alan Klein, que en ese momento era el presidente de Apple Corps, quien dijo que no pensaba editar más discos masivamente hasta no arreglar el quilombo que había en la empresa. Le dijo, si lo vamos a editar, lo editamos en los países donde sabemos que se va a vender. Alemania, Italia y Japón, nada más. O sea que es una pieza medio de colección el disco de los Ivies. Es okay, el único LP sí. Que sacaron. En un reportaje de esa época, el bajista Ron Griffiths se quejó de cómo los estaba manejando Apple, que sentía como que los hacían a un lado. Él decía, seguimos escribiendo canciones y meándoselas y nos las rebotan todas diciendo que no son suficientemente buenas. Ese no son suficientemente buenas, no son suficientemente Beatles.
Sí.
Paul McCartney leyó ese reportaje y los contactó y les ofreció una canción para que graben. El tema se llamaba Come and Get It. Este tema es de Paul.
Oblada y oblada.
Pero más.
Sí, sí.
69.
¿No? 69, claro.
Did I hear you say that there must be a catch?
Condenadísimo.
Muy macabro.
Condenadísimo.
Y ahora entra la foto. Una de las características de eso, una de las tres cantaban.
Ah, ¿verdad?
Esa es la respuesta. Bueno, mientras, cuenta los Ivies que no pudieron dormir la noche anterior pensando que iban a trabajar con un Beatle en el estudio al día siguiente, porque lo iba a producir Paul el tema.
Claro.
Cuando llegaron, Maca les produjo el tema en una hora. Les indicó, tienen que tocar nota por nota lo que está sonando en el demo que les hice escuchar. Y Maca cuenta, recordando aquel día. Ellos eran una banda joven. Me dijeron, queremos hacerlo diferente, queremos poner algo nuestro. Y yo le dije, no, tiene que ser exactamente igual al demo. Ese es el hit. Y lo que estás escuchando suena exactamente igual al demo de McCartney.
¿Y fue un hit?
El tema fue a parar a la banda de sonido de la película The Magic Christian, una película con Peter Sellers en la que Ringo participaba. Y como Maca se había comprometido a aportar tres temas para la película, dejó que los Ivies pusieran ese cover y dos temas originales de ellos, que él los produjo también. O sea, mucha mano les dio ahí.
Sí, sí.
Pero al momento de editar el simple, la banda junto con el sello decidieron que el nombre no estaba bueno. The Ivy ya sonaba viejo y aparte había otro grupo que se llamaba The Ivy League y los confundían todo el tiempo con ellos. Entonces Neil Aspinall, otro famoso colaborador y amigo de los Beatles, le propuso que usen Badfinger inspirándose en el nombre de una canción de los Beatles, que era el nombre alternativo que tenía With a Little Help from My Friends.
Ah, mira.
Que John le había puesto Badfinger Boogie.
Sí.
Porque se había lastimado la mano y cuando estaba tocando el tema lo tocaba con un solo dedo. El piano.
El dedo.
Y
como
usaba Badfinger, que estamos diciendo. George, en joda, siempre dijo que el nombre de la banda venía de la formación de Helga Fadlinger, una stripper que habían conocido en sus años en Hamburgo. Que eran las jodas de George, pero hacía creer que ese era el nombre en verdad. En octubre del 69, Ron Griffiths abandona la banda porque era el único casado y acaba de tener una hija. Todo esto mientras vivía en el caserón del manager. Según Griffiths, la culpa fue de Evans, que no lo bancaba y convenció a los demás de que lo rajen. Mike Gibbons, el baterista, iba a contar tiempo después que nunca se enteró de la decisión. A mí nadie me consultaba nada, dice. Se ve que no era tan imprescindible en el momento de tomar decisiones.
El karma
del baterista. Como ya estaban por lanzar el simple de Come and Get It, tuvieron que salir a buscar un bajista, pero como no encontraban, decidieron sumar a un guitarrista rítmico, Joey Molan, y Tom Evans, que era el otro guitarrista, pasó a tocar el bajo. Y ahí quedó formada el Mark dos. Principal, de, que es el 2, pero es el principal. En diciembre de ese año se lanza finalmente el simple de Come and Get It y es un éxito mundial. Fue número 7 en Estados Unidos, número 4 en Inglaterra y top 10 en muchísimos países alrededor del mundo. Vendió 1,000,000 de...
Tenía razón Paul.
Paul siempre tenía razón.
Sí. Por algo es el puto amo.
Sí, por algo es Paul.
Lo vimos en Get Back.
Yes. Lo vimos. Bueno, es esta época.
Claro, por eso.
El tipo decía, esto es así. Estaba, y era pero... así. Bueno. Tras esto lanzan el disco debut de Badfinger, que se llamó Magic Christian Music, que incluye los tres temas producidos por Maca, que son, en verdad son los únicos que fueron a la película, pero le pusieron el nombre de la película para el disco. Pero no es la banda de Sony.
La mano con el dedo con el clavo.
Ese.
Horrible la tapa.
Sí, muy fea.
Fea.
El resto de los temas fueron 4 temas nuevos de ellos y 7 que eran sacados del disco de los Ivies.
Fantástico.
Que nunca había sido editado. Solamente se había editado en 3 países. El disco llegó al puesto 55 en Estados Unidos. Siempre rankeaba en Estados Unidos y en Inglaterra nunca, salvo algún simple. En marzo de 1970 la banda empezó a grabar su segundo disco con producción de Mal Evans.
Qué raro, bro. Mal Evans, lo único que sabía hacer, bueno, ni siquiera.
Ni siquiera podía golpear a tempo como la cosa no iba bien.
Sí.
Geoff Emerick se hizo cargo,
obvio.
Y terminó produciendo el disco. Que se editó a fines de ese año.
Produciendo, o sea, ya está como productor ahí.
Geoff Emerick, o sea, con los Beatles no, pero con...
Claro, por eso.
Con Badfinger, era ingeniero de grabación.
Ingeniero de grabación.
De George Martin.
Sí.
Pero bueno, él agarraba los proyectos paralelos
claro,
de
claro,
Apple.
Claro.
Se editó a fines de ese año, de 1970, con el nombre de No Dice, y anduvo bastante mejor que el disco anterior. Llegó al número 28 en Estados Unidos. Tuvo otro gran hit para la banda, que es No Matter What. Que son uno de los temas que los marca como los padres del power pop.
No matter what you are. Claro. Esto ya es más.
Ah, este lo conozco.
Sí, son verdad.
¿Dónde lo conozco?
Lo has escuchado.
Es
muy
veces.
Conocido.
Película, seguramente.
Sí, sí, sí.
Bien.
Dejaste hasta las. Hay unas armonizaciones. Claro, las armonizaciones no las escuchamos nunca porque en verdad vienen siempre después. Sí, arranca sí, cantando sí. Uno y después
se meten.
Adelanto.
Ahí. Ahí está. Ah, hay una parte que es como. De ser antes o.
A ver.
Acá, ahí justo venía.
Ahí.
No, pasa con nosotros.
El puente.
El puente.
Sí. ¿Esto también fue por Apple o no?
Todo
por Apple.
Sí. Esas eran una de las estrellitas de Apple.
Ah, okay. Se hizo de este tema un cover en 2005 conocido de Def Leppard.
Def Leppard, bueno, Def Leppard fanático.
Claro.
De Goldfinger. Es con esta banda también pasaba eso. Muchos siguieron el camino de Goldfinger. Claro. Los tienen como influencia, sobre todo en el power pop.
Sí.
En Estados Unidos.
De hecho, palmas.
Bueno. Bueno, este tema llegó al número 8 en Estados Unidos y al número 5 en Inglaterra. Otro de los temas de este disco iba a terminar siendo la canción más famosa de la banda, aunque no en su versión original. El tema es Without You.
Y espérame que copy-paste.
Copy-paste.
Y empieza así.
Lo conoce todo el mundo, pero no en la versión de ellos.
¿Vas a decir la versión de quién?
A ver, los voy a decir para ver si ubican alguna versión de él.
Well, I can't forget this evening and your face. ¿Queda Whitney Houston?
No. Mariah Carey.
Eso, Mariah Carey.
La grabó Air Supply en los 80.
Sí, Air Supply. Yo la tengo de ahí. Es el disco que está el globo, ¿no? De Air Supply, que está en ese disco.
No me acuerdo. Eran dos parecidos. Para mí eran dos iguales las tapas. Mucho cielo en las tapas de Air Supply.
Todo celeste.
No sabía que era de ellos.
Era de ellos. Porque el tema más famoso de ellos, nadie lo conoce por ellos.
Claro, claro. Es vos.
Y este tema es. La estrofa era un tema de uno y el estribillo era una canción de otro.
Bien.
Y los unieron y quedaron perfectos. Quedaron perfectos.
Sí, quedó muy bien.
Pero eran dos canciones distintas.
Ese piano lo-fi.
Bueno, en el disco que traje hay mucho piano lo-fi. Sí.
Una mala grabación, muy, muy más vieja de lo que es. ¿Esto de qué año es?
1970. Anda por ahí. Había varias grabaciones malas. Pero cuesta imaginar que tenían acceso a Abbey Road.
Lo que pasa es que si grababan en Apple, me parece que era la época en que estaba el estudio.
¿El 3? No sé si usaban el 2 ellos. Pero no, lo mandaban al 3, que era el chiquito, que lo mandaban
igual
ahí.
Se escucha muy viejo esto.
Sí.
Bueno,
naftalina.
¿Vos querías naftalina?
Acá tenés naftalina.
El tema fue grabado el año siguiente por un artista llamado Harry Nilsson. Y la versión de Harry Nilsson llegó al número 1 en Estados Unidos y en Inglaterra.
Me encanta la mala suerte. Todo, viste.
Esa versión de Harry Nilsson es la que tomaron como base Air Supply. Y que es muy distinta a esta. Si escuchás la de Harry Nilsson, ya suena a la que conocés.
Claro.
Pues esta es medio distinto la instrumentación. La otra, la otra
pero tiene. Por lo menos cobraron
y regalías. Actores, claro. Pero era de dos. Hay a dos que cobraban regalías nomás.
El manager y Paul.
Y Paul McCartney.
En 1972, Ham y Evans ganaron el premio Ivor Novello en Inglaterra por canción del año, por este tema. Pero porque había pegado la de Harry Nilsson.
Claro.
No era porque.
Por sí, la sí, por de rebote.
De rebote,
sí.
Claro. Bueno. Así como enero de los 68 había sido el momento en que todo cambiaría para bien en la historia de la banda, que es cuando lo fueron a ver al Marquee y los contrataron para Apple, en abril de 1970 iba a marcar el comienzo del desastre.
Qué rápido.
En ese mes, Bill Collins conoce a un tal Stan Polley, un empresario y manager estadounidense. Polley lo convence a Collins y a la banda de ser su manager en Estados Unidos, pues ellos tenían management en Inglaterra y Europa. Para lo que crea una empresa, Badfinger Enterprises Inc., y les hace firmar un contrato. El contrato básicamente establecía que todo tipo de ingresos de la banda sería manejado por Polley y la banda iba a cobrar sueldos fijos. Evidentemente, este tipo tenía don de gentes porque los convencía a los pibes y lo adoraban.
Claro.
No, sí, Polley
dice. Encantador de serpientes.
Encantador de serpientes, exactamente. Como muestra, basta un botón. Hay un documento que fue emitido por el estudio de contadores de este Polley, que se llama, el estudio se llama Sigmund Balaban & Co., que decía, por el periodo de el 8 de diciembre de 1970, el 31 de octubre de 1971, muestra los ingresos para la banda establecidos por él, por Poli. En salarios y anticipos para los músicos, Joey Molan cobró $8,339. Esto es un 10 meses.
¿A cuánto equivale ahora, no?
Ya te digo.
Mike Gibbons, $6,861, que era el baterista. Tom Evans, el bajista. ¿Por qué en dólares? 6.200, porque los números los tengo en dólares.
Ah, ok. Debe
ser libra. No, sí. Porque era de Estados Unidos.
Eso era anual.
Este era el manager de Estados Unidos.
Ah, el manager de Estados Unidos.
Y ellos tenían más éxito en Estados Unidos que en Inglaterra.
Mirá.
Tom Evans, $6,211 y Pete Ham, $5,959. La ganancia neta de la compañía fue de $24,569 y las comisiones del management, $75,744.
¿24,000 cuánto?
$24,569. Entonces, eso fue lo que ganó neto la empresa, claro. Badfinger Enterprises.
No, espera, ¿y no, los músicos?
Pone $8,000.
El que más cobró, $8,000.
$8,000, año 71.
Año 71.
Qué bueno eso. Inflation calculator.
Bueno, para.
Para mí es bastante más,
Y uno.
Y ese por
4.
No sé.
Y $8,000.
¿Cuánto sería a valores de hoy?
63.000.
Sí, igual no es mucho por un año. Pero una banda que estaba metiendo top 10.
No, tal cual.
No. Y sobre todo cuando la comisión del manager fueron $75,000.
¿$75,000 cuántos son?
$75,700.
Y el otro es.
64 por 8. $600,000.
Una casita.
Lo más probable es que los miembros de la banda jamás viesen estos documentos. Ni se enteraban de estas cosas.
Claro.
Ellos estaban con la banda, con problemas de.
Qué boludos.
Ahora, este documento, que fue presentado en un juicio, tiene la firma de Collins, el otro mayor. O sea que él también sabía lo que pasaba y se hacía el boludo.
Ah, el hermano de Phil.
La banda,
ahí seguro que hubo un vuelto que no te enteraste.
Sí. La banda, mientras seguía de gira, para hacer algo de plata, girando por Estados Unidos principalmente y por Inglaterra, y participaron como sesionistas en algunos discos. Tocaron todos en All Things Must Pass,
de George Harrison,
y en el simple It Don't Come Easy de Ringo Starr. Y también participaron en sesiones de grabación para el disco Imagine de Lennon, pero el material que grabaron ellos no quedó en el disco.
Pobre, me da tristeza, boludo.
A fines de 1970, George, que estaba disfrutando mucho de esta banda, le gustaba, era bastante fanático, era el que más los bancaba, y en agradecimiento por su participación en el disco solista, decidió ir a verlos al primero de varios shows que iban a dar en Nueva York. Hicieron como una serie en un lugar especial que no me acuerdo el nombre, y eso fue como que los agrandó mucho más allá. La gente se enganchaba mucho.
Bien.
Entonces yo así como fui al primero a verlos, no solo los vio, sino que los presentó.
Ah, bien, buen impulso.
Y un periodista presente dice que por un rato la atención de todo el lugar estaba fija en George viendo cómo miraba a Badfinger.
Ah, sí.
Hasta que todos empezaron a darse cuenta de lo buena que era la banda, lo suficiente como para que el público terminase olvidándose que había un Beatle y se pusiera a ver a Badfinger.
Mira vos.
Pero les vino muy bien a ellos ese espaldarazo. En noviembre de ese año, de 1970, el grupo alquiló el castillo Clearwell en Gloucestershire para escribir y ensayar los temas nuevos. El disco iba a ser producido nuevamente por Geoff Emerick a inicios de 1971. Pero Apple USA, que en ese momento tomaba casi todas las decisiones sobre el sello, porque en Inglaterra estaban en medio de un quilombo legal, rechazó el disco y el simple propuesto, y de esas oficinas le sugirieron a George que, ya que tanto le gustaba la banda, se encargase él de producirlos. Así que se metieron en Abbey Road a fines de mayo y George llegó a producirles 4 canciones, donde no solo produjo, sino que tocó con ellos, pues se enganchó, metió slides, metió guitarras.
Ya tenía su estilo él.
Sí. Y trajo un par de amigos, Leon Russell y Klaus Burman, para que metan algunos toques extra. A fines de junio tuvieron que hacer un parate porque George se fue a colaborar a Estados Unidos con su amigo Ravi Shankar en la banda de sonido de un film documental que se llama Raga.
Inseparable.
Y ahí Ravi le pide por favor que lo ayude a armar algo para juntar plata para apoyar a la gente en Bangladesh.
Ah, antes del concierto.
Por lo que George vuelve a Londres y le dice: chicos, no voy a poder seguir produciéndoles el disco, me tengo que ir a preparar un concierto en el Madison Square Garden para. Fue en el Madison Square Garden.
Ah, en Madison, sí,
para juntar plata para Bangladesh.
Para volverse, no.
Sí, sí.
Pero le dijo: ¿se prenden?
Sí, sí, se copan.
Y se fueron. Y Badfinger participó en el concierto.
¿Ah, participó?
Estuvieron los 4 en el concierto para Bangladesh. Ahora, como George, cuando terminó el concierto, tenía que seguir pegado, había que hacer el disco y había que hacer la película. Le dijo, no puedo. Así que tenemos que conseguir otro. Y el elegido fue Todd Rundgren.
Me suena Tutu.
¿Quién es? De Utopía.
Ah,
productor de Skylark in the XTC. Músico, solista, instrumentista, productor.
Sí, sí, sí.
Una bestia musical.
Uno que sabía.
Pero era pibe ahí todavía. Pero ya sabía. Con él volvieron a Londres, donde terminaron de grabar el resto del disco, con sesiones en los estudios Air de George Martin y los estudios Command, que es la primera vez que los leo. Cuentan que las sesiones fueron duras porque Rundgren entendía hacer lo que se le ocurría, ya desde joven.
Sí.
Siempre que en quilombo. No tenía en cuenta nunca las sugerencias de la banda, algo que, bueno, iba a seguir haciendo con el paso de los años. Hemos sabido de Ecstasy que tuvo el mismo problema con... pero los resultados siempre terminan siendo buenos. O sea, el tipo sabe por qué lo...
Como Paul, que
claro,
toca esto. Sí. No, pero vos toca esto.
Si
no
Todd Rundgren te dice, esta guitarra acá queda bien, déjala ahí.
Hacelo.
Todd hasta llegó a ofenderse porque no le dieron el crédito de coproductor con Harrison en los dichosos 4 temas que el Beatle había producido. Pues él dice, yo llegué y los temas no estaban cerrados.
Claro.
Tuve que terminar yo, sí, pero cuando salió en el disco, esos 4 temas están producidos por George Harrison. Así que hasta eso.
Coproducido.
Sí. El 10 de diciembre lanzan en Estados Unidos el simple de adelanto, el tema Day After Day, y el disco se edita el 13 de diciembre de 1971 en Estados Unidos y el 11 de febrero de 1972 en Inglaterra. Todo era por los quilombos legales de Apple.
Ah, ok.
Inglaterra para Apple era un quilombo.
Sí.
En Estados Unidos funcionaba normal. Era como eran independientes las empresas. En ambos países, bueno, obviamente por el sello Apple, producido por George Harrison 4 temas y Todd Rundgren los otros 8. Los músicos participantes son Pete Ham en voces, guitarras, líder y rítmica, piano, órgano y slide. Joey Moland en voces, guitarras, rítmicas y líder. Tom Evans, voces, bajo, guitarra, 12 cuerdas. Y Mike Gibbons, batería y percusión. Pete Ham, Joey Moland y Tom Evans, no sé reconocer muy bien quién canta qué, porque cantan los tres, pero creo que cada uno cantaba sus canciones. O sea, dentro de todo hacían la gran supertramp. La lista de invitados consta de George Harrison, slide en Day After Day y guitarra en I Die Babe, Leon Russell, piano en Day After Day y guitarra en Suitcase, Bobby Diebold, bajo en Suitcase, no sé por qué usaron un bajista de afuera para ese tema, Klaus Voormann, piano eléctrico en Suitcase, Gary Wright, piano en Name of the Game, que no está declarado en los créditos, y Bill Collins, el manager de Inglaterra, acordeón en Sweet Tuesday Morning.
Mira.
Bueno, el disco son 5 temas de Pete Ham, 2 temas de Evans, 4 de Moland y 1 de Evans y Moland. O sea, está bastante repartido dentro de todo. Y el disco abre con un tema de Ham que se llama Take It All.
Y empieza de la siguiente manera.
Espectacular cómo es armónico, te deja escuchar la... ¿cómo se llama lo que está abajo del techo?
Repica la bordona.
Sí, la bordona. ¿Viste?
Sí. Se ve que está, no estaba aislada la batería.
No,
así. Está bueno eso. Muy vintage.
Hoy sería...
Sí.
No, a mí la voz que más me gusta es la de Pete Ham. Esa voz un poco más aguardentosa.
Aguardiente.
¿Este quién es?
Pete Ham, guitarrista. Sí. Los hits eran casi todos de Pete Ham.
¿Cuál es de los 4 que se ven?
A ver.
Ah, eso, porque.
No eran muy agraciados los muchachos.
No, y algunos peinados muy buenos.
Sí, los peinados son tremendos.
Muy cepillados.
Sí, mucho brazo. Se quede duro ese pelo. A ver.
Para mí
Pete Ham es el más alto.
Ah, el que está,
Atrás.
El que está atrás.
Sí. Atrás a la derecha.
Sí. Atrás a la derecha. El segundo empezando de la derecha. Sí. Es el Pete Ham. El que tiene ese peinado raro con el bigotito.
Es buenísimo.
Ese es Evans, el bajista. Joey Moland es el que tiene los ojos onda Paul McCartney a la izquierda.
Ajá, es verdad, sí. Paul McCartney.
Y Mike Gibbons, el baterista, es el que está más abajo, a la derecha.
Que casi no sale en la foto, más
que
o menos.
Que tuvo que hacer así para atrás. Para
Ahí están cantando. Generalmente en estas partes ahí cantan los tres.
Sí. Hacían muchos arreglos vocales, que era una de las cosas que lo caracterizaba de parecerse a los Beatles también.
Claro.
Sí. El órgano lo toca Pete Ham acá, que de hecho era un arreglo muy lindo de órgano.
Yo era totalmente virgen de Badfinger, o sea. Y después me di cuenta que conocía.
Dos o tres canciones eran conocidas.
Pero mi primera reacción fue. Los Beatles.
Y sí.
Había gente que decía que a veces lo estaba escuchando, cerraba los ojos y pensaba que eran los Beatles.
Ya. Yeah.
Me parece raro arrancar un disco con un tema así.
¿Sí?
Sí, yo le pondría tipo como tema 3. No sé, hay unos temas que son un poco más rapiditos.
Te digo, por ahí hubiese funcionado mejor invertir el tema 1 y el tema 2.
Sí, Baby Blue. Baby bueno, Blue. Eso te decía, como...
¿Sabemos cuáles son los temas producidos por...?
Sí, yo les voy a marcar...
Este no.
Este no. Por ahora, los primeros temas son todos producidos por Toto. Anda para el final que hay un arreglo lindo de guitarras. Al...
Como la quiebra, ¿eh?
¿Eh?
Como quiebra la voz, digo.
Es una pavada, pero mujer.
¿Un arreglito?
Muy Harrison. Pero no es Harrison.
Y acá no grabó Harrison, ¿no?
No, Harrison grabó los temas que produjo.
No, pero sí grabó.
Sí, sí, grabó, okay. Grabó.
No en este tema, digo.
No en este tema, pero sí grabó en un par de temas.
Me gusta, se escucha muy bien, ¿eh? La grabación está sí, muy es buena.
Mucho mejor que los temas anteriores que pusimos.
Sí, sí, el que Ángel dijo que
era viejo. Creo.
Bueno,
sí.
Ahora viene el hit del disco. Este otro tema de Pete Ham. Fue número 14 en Estados Unidos y top 10 en Canadá, Malasia y Nueva Zelanda.
Malasia.
Increíblemente, el simple no fue editado en Inglaterra. Tenía, llegó a tener fecha de lanzamiento y número de catálogo en Apple. Pero por los quilombos de Apple,
claro,
nunca salió. Pete escribió la canción inspirado en una chica llamada Dixie Armstrong que conoció en un show de la banda. Se pusieron a charlar y hubo química enseguida. Ella se prendió en la gira que estaban haciendo, pero Pete cortó la relación al tiempo porque dijo que a ella no le interesaba mucho todo el tema de la banda y las giras. O sea, como que estaba deslumbrada al principio y al otra vez con la guitarrita.
Sí, 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 sí.
El típico, la guitarrita o yo le de haber mandado.
Claro, chao. Sí. Chao.
Bueno,
hola.
Camine gracias, para la
taxi o remis.
Bueno, mucha gente por ahí más joven que nos sigue en el podcast no escucha este tema y diga, yo es lo escuché en algún lado este tema.
Es el final.
Como de todos, casi todos sabemos, en 2013, durante los momentos finales del capítulo final de Breaking Bad, suena este tema. Y pegó tan fuerte con las generaciones nuevas que al día siguiente ya mucha gente había comprado la descarga. ¿Se acuerdan cuando se compraban descargas?
Sí, 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 sí.
Nunca compré una descarga de una canción.
Yo tampoco, no. Pero mucha gente lo hacía.
¿Qué es eso?
Y el tema, ahí entonces recién entró en el ranking inglés.
Claro.
En el número 73.
Bueno, pero a nada.
Y fue 35 en Irlanda, 42 años después de que nunca salió.
Claro. Bien.
Y el tema es Baby Blue.
Ahí está el tema, el primer tema.
Muy probable.
Para mí no, ¿eh?
¿No?
No, no, igual es como que no. Todavía no apareció el primer tema.
Bueno, puede ser.
Está en Beatle, boludo. Es como no es imposible que
no puede. Ahí está pegado. Por el cuello.
Está bien.
Media de 8, 19, conté.
Decí poente, más fácil.
No me gusta, hay que complicarme.
Este es George Harrison, bueno, no es joder.
Boludo,
está esa bajada, es.
Digo, nadie le dijo, chicos, se nota mucho.
Cuando más se notaba, mejor les iba.
Claro,
bueno. Trataban de escaparse.
Es que lo dijimos antes, era la condena.
Sí.
Condena.
Ellos no querían cambiar, decían, no. A ver, cambié, toca esto en vez de eso. Y ya suena revista. Ahí está bien.
Claro.
Generalmente los solos hacia Pete Ham. Bueno, puedo pasar al tema siguiente.
Bien. Vamos con Money.
Y sobre todo porque hay mucha historia después del disco.
Ah, ok. Vamos con Money.
Money. Tema de Tom Evans, el bajista. Un arpegio me hace acordar mucho un tema de George en All Things Must Pass.
¿Ah, sí?
Es casi igual.
A mí me hace acordar otra cosa, pero no me acuerdo a qué.
Hay un tema de George un poco más acelerado.
¿Un tema de Pink Floyd?
Sí, bueno. Ah, por Manny, qué boludo.
Y sí, ¿por qué va a ser?
¿Qué tema de Floyd se parecía?
No, estaba buscando la melodía, dije. Pensaba Umaguma, pero
no. El arpegio de la guitarra es tremendo. No me acuerdo qué tema es. Let It Roll.
Es verdad.
Let It Roll es un poquito más acelerado, pero es.
Sí.
Qué feels antiguos de batería.
Sí. Mucha naftalina.
Pero imaginás que le sobresale un tanto así de palo acá atrás y está. Sí. Con la guitarra medio adelante. Sí.
Pero me encanta porque se escucha bien la batería, ¿eh?
Sí, la batería se escucha bien. A mí lo único que me molesta de este disco, que me gusta muchísimo, es las guitarras distorsionadas suenan muy saturadas, como
sí, sucias.
Sucias, muy sucias. Demasiado sucias para mi gusto.
No me molesta.
No, o sea, lo disfruto igual, pero digo, dice que digo que limpiémelo un poquito todo. Bueno, el tema no varía mucho, pero ponete un poquito antes del final porque este tema es. Una cosa medio rara, se engancha con el que sigue.
A ver. Muy psicodélico. Ese piano.
Ahí ya empezó. Ahí ya empezó el tema. Esto ya es el tema siguiente. Fly.
Lady Madonna.
Es mal. Un honky tonk, parece.
Parece, ¿no?
No, pues no está desafinado.
Está grabado como si estuviese en la habitación de al lado.
¿Quién canta acá?
Este tema es de Evans y Molan, o sea, el bajista y el otro guitarrista.
Me gusta más la otra voz. A mí.
Este me parece que es Molan, la voz agudita, que es la que menos me gusta de las tres voces. Pero acá ya empezaron a armonizar.
Ahí va bien.
Eso. Magical Mystery Tour.
De hecho, la voz aguda me hace acordar a la de John Lennon cuando cantaba
en falsete. Sí, es verdad. Tienes razón.
Usaba mucho el falsete ya en esta época, en los fines de los 60, John.
Ahora el piano, boludo. Ya esta época se grababa bien.
Pero
está hecho a propósito, ¿no?
Está buscado. Es imposible. Pues, pero, el primer tema, el piano estaba bien.
Hay que ser innovador para ser vintage en los 70. ¿Eh? Sí.
Como... Muy bueno, boludo.
Es una remera que diga, ¿eh?
Sí.
Hay que ser.
Inventaron el ser vintage, ¿verdad?
Claro. Esto es re vintage. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ahora.
Nuevo.
The New Orange. Black is the New Orange.
Acá ya tres voces.
New is the New Old.
New is the New Old.
Lo viejo funciona, Juan.
Lo viejo. ¡Ay, boludo! No, lo estás quemando.
Otra remera.
Sí. Yo la puse, ¿eh? Antes que se haga viral.
No me baño.
Ya está re viral el.
Sí,
¿lo viejo funciona?
Lo viejo funciona.
Yo lo vi y me saqué una foto con el Jeep. Al toque, ¿eh?
Posta. Es cierto, vos fuiste lo primero que vi con el Jeep.
Está maca. Ahora me sacó la super trampa esto. Esta parte, el clima.
¿Esta partecita? Y por el piano.
El piano que queda. Sí.
Tienes razón.
Podría ser un pedazo de algún tema de Supertramp. Bueno.
Coincido.
Ahora viene el tema 5. Primero de los 4 temas producidos por George Harrison. I Die Babe, tema del guitarrista Molan. Y George toca la guitarra acá, que es la guitarra grave que suena todo el tema.
¡Ah, oh, sí! Me encanta ese tema. Te voy a contar. Este disco lo escuché una sola vez. Porque pasaron cosas. Y yo soy muy cabulero. Y no lo pude volver a escuchar. Está bien. Por temor. Entonces estaba así.
Sí, de hecho,
no, tengo miedo.
Posta.
Nunca vi que desaparezca la mano de ahí abajo.
Sí. Cada vez que empieza un tema me toco un huevo.
Suena muy distinto.
Sí.
Esa guitarra que metió George,
con
tipo casi
sí.
un bajo.
Sí. Ah, esa guitarra de George.
Sí, tipo un bajo melódico parece.
Qué bonito que es, boludo.
Como que el disco este nunca lo escuché, pero lo escuché.
Sí.
Esa sensación, como que...
Me pasó lo mismo. Yo también lo escuché, no sé si una, pero como mucho 2 veces lo escuché. Porque, no por el cabulero, sino porque dije, ya me lo sé de memoria.
Claro. No sé por qué, pero
porque querías escuchar de nuevo el de Vandergraaf, decir.
Sí, obvio. Necesito una vez más el de Vandergraaf. El solo no lo hace yo, lo hace Pete Ham.
Ah, muy bien.
Se nota que no es George igual.
Estoy demasiado poco nervioso, necesito Van der Graaf.
Sí. Estoy muy tranquilo, carajo.
En las letras son todas tipo simples de amor, así, ¿no?
I love you, baby. Uh-huh. Do you love me?
Y nada de faros y barcos que explotan no. en la costa.
No, no. Nada de guerreros.
No, nada tampoco.
Está más cerca de la letra de Phil.
Sí, tal cual.
Lo loco es que fue el mismo año.
Con Hart y este son del mismo año.
Sí, qué loco. ¿No? ¿Qué
nada pasa? Que ver, güey, terrible.
Y del mismo país.
Ajá. Los dos salieron de Inglaterra.
Qué loco.
Está bueno que haya tanta oferta.
Sí, obvio. Me hubiese encantado vivirlo.
Me encanta. Otro solito.
No, pero aún en esa época donde no había tanto material como hoy. Era imposible seguir todo.
No, claro. Hoy ya directamente es irreal. En aquella poner una pausita ahí. Porque
sí.
Este es mi tema favorito del disco. Para muchos es el mejor tema de Badfinger. Y nadie, ni ellos, ni la gente que lo sigue, ni la gente que los odia, entiende cómo no fue simple.
Mira vos.
Este era el tema que cerraba el lado 1, compuesto por Pete Ham, el que hacía los hits.
Sí.
Era el tema preferido de George también. El.
Decilo, Enzo.
Lo tengo el tema favorito, yo justo lo tengo como tildado en
favorito. ¿En algún lado lo tenés?
Sí, en algún lado lo tengo, sí.
En la versión malograda del disco, la que había producido Geoff Emerick, la idea era sacar este tema como primer corte. Cuando Apple rebotó la versión, George la remezcló, la de Geoff Emerick, sin haber todavía ser el productor, y le hizo una producción y se la mandó de vuelta a Pelusa y se la rebotaron también.
Ah, mira.
Ahora, cuando le tocó producir el disco, arrancó por este tema. Era la primera que quiso producir. Vamos a armar el disco. Bueno, arranquemos con este tema.
Con este.
El que más me gusta. Y era el tema, unos temas favoritos del resto de la banda. Que después hubo algunos respideces, pero todos decían que este...
Este era el tema que más les gustaba.
Y es una... Como el abuelo de la Power Ballad.
Bueno.
Es una proto Power Ballad.
Una vintage Power Ballad.
Name of the Game. La Elo.
No existía la Elo todavía.
Claro.
Pero sí.
Es Jeff Limo el que canta.
He said, not me, sir. I could not care.
qué diferencia de sonidos.
Sí, suena muy bien esto, bro.
A mí me gusta mucho más cómo son los cuatro temas, por supuesto, que los ocho que decía, por supuesto. Amagó que iba al estribillo, pero.
Tranquilamente es un tema de Lelo este.
Por eso.
Bueno.
Tipo Luchi le está pegando palos a todos, sí, los árboles. Sí,
sí. No, no le gusta la Natalina, Luchi.
Ya fue.
Nosotros tenemos Snowball.
El tema fue simple, pero en Filipinas.
What? Bueno,
explícame.
No entiendo cómo. A ver,
piano.
El piano se supone que lo toca Gary Wright, que era un pianista muy conocido, muy sesionista inglés.
Ah, no es ninguno de ellos.
Ninguno de ellos, y se nota, pues los otros tocan más,
sí,
tipo John Lennon.
Claro.
Sí, sí.
Este tiene más floreos que ellos no podían saber. Sí. Pero no está declarado en la ficha técnica del disco.
Y si no pusieron el segundo productor, ¿para qué van a poner un pianista? Claro.
Es que era grosso Gary Wright.
Mira vos. ¿Estás escuchando vos, Luchi?
Como si no escuchase balada. ¿Qué? ¿Por eso? No, no, como si no escuchase.
Sí. No, no, no escucha.
Ah, ¿no escuchás?
No escucha balada.
Ah, listo, ahora entiendo.
Ella escucha heavy metal.
Heavy metal. Ella escucha banda de escucha Emerson. Ella todas las mañanas se abre los dientes escuchando a Tarkus.
Sí. Todo lastimado, ¿eh?
Sí, todo con sangre.
Con Odex. Sí.
Era Odol, no Odex.
Bueno.
Ahí no, era con O.
Empezaba con Od.
Te quedas sin diente a los 3 minutos.
En las encías.
Encías a grandes muertes.
Sí, sí.
El estribillo es lindo, ¿eh?
Sí.
Es medio.
Es muy largo.
Es muy largo, sí, pero sí, es lindo, sí, estribillo.
Es un tema.
No me llega.
Podría haber sido más cortino.
5 minutos.
Todos son los temas más largos, sí.
5 minutos 20. Es el tema más largo del disco.
Hay otro de 5 minutos.
Si ves de 20 segundos más, tío.
Ah. Reprobe. Para Badfinger era reprobe. Bueno, pasar al tema siguiente.
Vamos con Suitcase.
El primer tema del lado 2, Suitcase, tema de Joey Molan, el guitarrista. Y este tema es el que tiene todos los invitados: Leon Russell en guitarra, el Bobby Dybul en bajo, que no sé por qué no tocó el bajo Evans.
Molan, perdón, es el que más temas tiene en el disco, ¿no? Sí.
Ham.
Ok.
Pete Ham. Klaus Burman en piano eléctrico. Y Pete Ham toca slide en este.
Esa serie, ¿no? Medio country.
Oye, pa.
Es el slide.
Sí.
Pero se nota que no es Josh. Por otro tema, le toca Josh.
Suitcase.
Edito eléctrico, Klaus Burman, el amigo de los Beatles. Se hicieron amigos en Hamburgo.
Ah, sí.
Alemán, Klaus Burman.
Klaus Wunderkerr.
Que es el artista plástico también y es el que hizo la tapa de Revolver.
Ah, sí, sí.
El collage de la tapa de Revolver lo hizo Klaus Burman. Fue bajista los primeros discos.
A todo el mundo le gusta esa tapa.
¿Cuál?
La tapa de Revolver. A mí no me gusta. A mí me parece espantosa.
¿Sí?
Sí.
A mí me gusta porque
me acostumbré.
Está dibujada, no sé, a mí me gusta ese arte.
Es como un collage con dibujos, sí.
Yo la verdad la tapa que sigo amando es la de Rubber Soul. Me encanta esa foto deformada.
Sí, yo creo que igual la de Revolver llama mucho la atención.
Ahí está.
en comparación por ahí con las otras tapas de los Beatles. Quizás por el
contraste con lo que venían haciendo.
Claro, venían de tapas. Ya la Rubber Soul era rara que deformaba la foto.
Sí. Pero por ahí de muy medio de lejos no te das cuenta.
¿La deformaba? Sí. Nunca la vi de lejos, siempre la tuve.
Sí la viste. Sí te la mandé, no podías creer.
Ah, no, la foto original.
La foto original de Rubber Soul.
Sí, no, pero digo. Él dice que no te das cuenta que está deformada si la ves de lejos.
Ah,
de
lejos, de rápido no te das cuenta.
Y nunca la vi, o sea, lo tuve en la disquería.
¿Quieres venir más acá? ¿Tut? Está llegando el...
No, no,
¿sí?
Cae violento el sol, ¿eh?
Sí, sí, este sí. Tema es el más, entre comillas, distinto.
Sí, es muy distinto a todo lo que venía
a todo lo que venía escuchando.
Como tiene una actitud un poco más... medio,
más original.
No suena a los Beatles.
Es el primer tema que no suena a los Beatles.
El piano eléctrico está de más. Choca con todo, ¿te diste cuenta? ¿Sí? Escucha, está de fondo.
Está, decía, contratiempo.
Molesta. Ahí no.
Acá no, es verdad. Justo con...
Igual no sé cómo te molesta eso y. ¿Cómo te molesta eso y no te molesta? Los 23 minutos
de codos en los pianos.
¿Para escuchar este programa? Lo sufrí, ¿no?
Todo estaba en.
Lo disfruté sufriendo.
Todo no, dije, esto molesta. Claro. Y bueno, es lo que busco.
Me encanta.
Igual nada va a superar cuando trajiste a Inalcante y dice, no, bueno, yo el disco no lo escuché.
Hijo de puta. ¿Qué puta? No me vas a acordar. Bueno. ¿Lo escucharon ustedes?
No lo puedo creer.
Bueno, tema que sigue.
Dale.
Sweet Tuesday Morning, tema de también de Joey Molan, dedicado al amor de su vida, su novia Kathy.
Estaba muy lindo.
Tiene un lindo arreglo a dos guitarras. Acá Tom Evans, que es el bajista, toca la de 12 cuerdas.
No, no, fue. Ya toman todos.
¿Qué?
No, escuché una campanita.
Yo también. ¿No es el tema?
Creo que sí.
Sí, es el tema.
Ah, por eso
no, ahí está. Uy, Bob, ¿qué eran de Bob Dylan?
Sí, pero no, esta es la voz que menos me gusta.
No es linda voz.
Posta, Bob Dylan, no sé. Yo decía, ¿quién me hace pensar este? Claro, Bob Dylan, boludo. Timothée Chalamet.
Sí. Es más Timothée Chalamet que Bob Dylan. ¿La vieron la película?
No,
es muy buena la película más allá de...
Pero dicen que fue un fracaso, ¿puede ser? ¿Comercial?
¿En serio?
Escuché hace dos días atrás.
¿Vamos?
Fíjate.
No, que ya...
Emma Folk.
Que ya entren a cantar los otros. Entra.
Sí,
yo estoy esperando.
Rápido, rápido.
Yo y no.
Agarra el micrófono ya.
Yo puedo cantar también. No, estás seguro.
Es una búsqueda, es una búsqueda.
Los simpáticos, me gusta el arreglo de cuerdas, pero de guitarras, pero sí. No me gusta la voz de él.
Sí, sí.
Y es muy lindo con el acordeón del manager.
Ah, sí.
Es un tema que creo que a 2 minutos y algo, ¿no?
Sí, 2 y medio.
Mientras no cante. Me llama la atención que cantando también los otros dos.
Hace lo mismo de Blackbird, ¿te diste cuenta? Toca la guitarra y se escucha el. Que sigue con el pie.
Que el caso pone el taco
de la bota. El taco de la bota,
Que sonaba en el piso de madera. Sí.
Buenísimo.
A ver.
Según esto, hasta el 8 de mayo, que es antes de ayer. Esa película, A Complete Unknown, recaudó 140 millones de dólares en todo el mundo.
¿Y cuánto costó?
No sé.
Ah, en
no
Wikipedia
mucho.
Te ponen.
No parece mucho.
No,
parece un número. ¿Qué sé yo? Ya no sé qué es mucho para una película.
Sí.
Ahí entró el.
El acordeón.
No le pidas más.
Bueno,
quería aparecer en los créditos terminó. El manager.
Day after day.
Bueno, para mí, otro tema. Acá toca el Sly Short.
Sí.
Este fue el primer corte del disco, número 4 en Estados Unidos, número 10 en Inglaterra y top 10 en Australia, Canadá y Nueva Zelanda.
Acá voy a spoilear, este es el mejor tema para mí.
Es muy lindo el tema.
Sí. Muy bueno.
Obviamente de Pete Hammond, el que hacía los temas.
¿La guitarra qué es?
Isn't it a pity?
Parece.
Y está producida por yo.
Sí.
Las armonizaciones de voces. En un coro así, la voz agudita de Joey Moreland, sí, queda bien. Sí. Es como Steve Howe. Si lo metes en el coro,
queda perfecto.
Cuando canta solo y salís corriendo.
Sí, lo que le quieres pegar una trompa.
Muy linda.
Tiene la mejor voz este, ¿eh?
Sí.
Pete Hammond, sí. Muy cansino para mí.
¿El tono de voz?
No, del tema.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo cansino?
Como que no. Le falta arrancar.
Ah, ok. Pensé que estaba teniendo otro momento de hilos y sal. Perdón.
O sea, ¡qué buen momento! Sí, por Dios.
Creo que es uno de los momentos más altos de la historia del podcast.
No, no, más el nivel de ebriedad que te sí,
que contribuyó.
Sí, sí.
Y los hizo.
Y ahora viene el slider.
Acá toca George.
Y los
hizo. Ah, re lindo.
Esto es muy lindo.
Sí. Sí.
Qué grande George.
Qué bárbaro, George Harrison. Que se despertó al final, siempre, en la época de los Beatles.
Sí. Se despertó y le sobraban temas.
Sí, sí.
Y los otros, claro.
De hecho,
estaba Paul.
Tenés a Paul y John haciendo temas que no podés meterlos, boludo.
Sí.
Y tenía temazos George.
Y John estaba haciendo política.
John claro, estaba bastante también politizado.
Estaba en otro lado.
¿Y el tema más escuchado de los Beatles?
Something.
Sí, Something.
¿El más escuchado?
Sí, no sé ahora.
Como dijo Frank Sinatra, mi canción favorita de Lennon McCartney.
Me acuerdo lo que habías dicho eso.
Y ahora ya te lo... A ver.
Ah, el piano en ese tema lo toca Leon Russell, que también es un grosso.
Ah, no, Here Comes the Sun.
Bueno,
igual.
Qué raro Here Comes the Sun. No me lo hubiese imaginado que era la más escuchada.
Pero
es un tema que levanta el ánimo.
¿Cómo es este número? 1,586,000,000.
Depende si es en Estados Unidos o el resto del mundo.
1,500,000.
Fíjate que 1,000,000,000 en Estados Unidos es 1,000,000,000 nuestros.
Sí. Claro. Sería 1,000,000,000. No sé. De Lolales. De Lolales.
1,586,000,000
y tantos.
Tema de Moland, Sometimes. Un tema muy...
Es de otra
cosa. Al principio de los 60.
Mirá lo que tuve que esperar para escuchar una guitarra en serio,
boludo. ¡Hola! John Lennon.
A mí me suena más a los Monkeys.
Sí, pero la voz es muy...
Che, está metiendo como... Es un nivel de detalle.
¿Eh?
No, porque esto es más los Monkeys. Pará, es John Lennon, boludo.
Le quise bajar un poco el precio.
Sí, sí.
Sí, hasta el sonido de la guitarra es como la de John.
Es una producción, sonido de producción de 70, pero el tema parece de principios de los 60.
Claro, claro.
Bueno, a mí me pasa que si bien Ham me parece la voz más linda, me gustan más los temas de Molan. No,
Molan es el más rockerito de ese que hizo Suitcase.
Es que Suitcase.
Baby Blue, ¿de quién es?
No, de Ham. Los hits son los hits que no fueron hits, pero
claro. Los no hits.
Los temas que te hice escuchar, que eran los hits de cada disco, eran todos Pete Ham.
Ok.
Sí, debería haber tenido más este espíritu el disco. Un poco más balanceado, supongo.
Depende de los gustos también, ¿no?
Si vos lo pensás, esto es 71.
Pero de la velocidad.
Un año o dos años después sale el primer disco de Aerosmith, que es muy estándar.
Un rock and roll más...
Bueno. Más este tema, decís.
A vos te gustaría mucho más el disco anterior. No Dice es más rock and roll.
Ok. El que tiene el tema este...
No Matter What, Without You.
No Dados.
No Dados.
Todavía Pantera,
No Dados. Traduciendo con los 50 del propio.
¿Cómo le habrán puesto No Dice en España?
Hay que averiguar.
No dice.
No Dados, seguro.
No dice nada. No dice.
Tardé en caer.
No dice. Nada, sin
callado.
Debe haber sido sin título, porque le dice: oye, Manolo, ¿qué le ponemos al título? Pues no dice. No le pongan nada. No dice.
Se llamó Badfinger.
Sí, sí.
Es muy
bueno. Dedo malo. No dice.
Dedo malo.
Dedo malo.
Dedo malito.
Maldeo.
Dedo malito.
Malito.
Ay, nos van a odiar los españoles. Nuestros escuchas españoles no nos odien, pero pasa eso.
Sí, sí. Sí,
pasa. Así lo vemos nosotros.
Sí, pero sí.
Che, boludo.
Ah, y la película, sí, la película lo comía cuando van a la Argentina.
No.
Ay,
no me digas nada. No me spoilees.
No, pero escuchen cómo habla una argentina.
Ah, muy un bueno. Español haciendo de Argentina.
Sí, sí.
Uy, qué raro.
Bueno. Hiper exagerado, ¿no?
Sí. Buenísimo.
Antúltimo tema, Perfection, otro tema de Pete Ham.
En la cocina.
Tiene algo muy raro ese tema que se autoplagia.
Perfecta. Los polvos.
Gracias. Uno que se dio cuenta. There is no real perfection. More cowbell.
Baja fuerte acá.
Sí, sí. Casi que no sabes si es el metrónomo.
Sí, sí, sí. Me encanta la batería.
Mi problema con los cencerros es que desde que vi ese video que es
Drums
cencerro,
are my passion.
Lo veo a se me fue el nombre, ¿cómo se llama?
Sí, a Mark Kelly.
No,
al actor.
Sí, Christopher Walken.
No, el que toca el cencerro.
Ah, sí.
El cómico.
El que hace sí, que toca
Will
la flauta. Will Ferrell. No. Ese, sí. Puta, no me acuerdo.
Will Ferrell seguro se llama de apellido.
Sí. No sé cuál es el actual.
Steve Farrell, ¿no es?
El que hacía de Mustafa. Sí.
El que es igual al del baterista de
Chad Smith.
El baterista
Chad Smith. Will Farrell.
Will Ferrell.
Bueno, Will Ferrell está con la barba.
Sí. Y con la panza al aire.
La panza al aire.
Y la camisa de chica. Ahora, cada vez que escucho un cencerro, lo veo a él.
La ves, claro.
Hay un, ¿cómo se llama?
La serpentina esa, la.
Ah,
¿cómo se llama?
¿Pueden creer? No. Voy a contar
algo
innecesario.
A ver.
En el 84 nos invitaron del colegio a tocar con el coro a una radio y cantábamos no sé qué tal cosa. Y mi trabajo percusivo, como se diga, era tocar este instrumento que no sé cuál es.
Sí, sí, sí.
Y salimos por la radio. Y
es un coso que rebota. Que
sí, es una caja con un fierrito y una bola.
Una bola de madera.
Y le pegás.
Sí.
Y salí en la radio tocando este instrumento, que no sé cómo se llama. Y después lo grabamos y nada, me acuerdo de eso. Listo. Lo toqué.
Perdón, yo. Por el tema de. Ya sé que estamos escuchando el disco, pero. Llegué acá, lo de Morcabo, lo busqué en Wikipedia en la entrada. Y leyendo eso me acabo de enterar que. Bueno, sí, yo me acordaba que era sobre Don't Fear the Reaper de Blister Cult.
Sí.
Que el batero hace de ¿cómo se llama este tipo? Jim Franklin.
Sí.
Que es el batero. Pero yo no sabía que el personaje que está haciendo Christopher Walken es Bruce Dickinson.
¿En serio?
Porque produjo el tema.
Ah, no sabía.
Según esto.
Bruce Dickinson.
Sí.
Pero era muy joven.
The sketch stars guest host Christopher Walken as fictional music producer Bruce Dickinson.
Quizás, por ese nombre igual. Joda que le pusieron.
Ah, puede ser.
Vamos a usar el nombre del cantante de Iron Maiden y el nombre del productor.
Entendí mal.
Porque creo que Don Fiddle Ripper es de los 70.
Tenía 10 años.
Bueno, pasar al último tema, It's Over.
¿Ah?
Digno nombre para un tema que cierra un disco. Tema de Evans, dedicado a sus fans norteamericanos.
Otro con Evans.
Con énfasis, porque no tenían fans en Inglaterra.
Solo en Filipinas.
Solo en Filipinas. Eso de que salió el simple en Filipinas, yo no.
Sí, muy loco.
¿Por qué no dejaron la guitarra eléctrica?
Él hizo una variación.
Es igual. ¿No?
Sí, sí. Y justo también en el.
Yo pensé lo mismo,
boludo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el tono que corresponde.
El sonido de la guitarra es el mismo.
Sí.
Bueno, ahí está bien la distorsión. Ahí te molesta, ¿no?
No. Era Baby Blue.
Sí.
Me encanta el tema, pero la distorsión nos ha puesto menos roca.
Uh-huh.
De piano, boludo. Qué lo-fi. Definime lo-fi. Escucha Bad Things. Dedo malo.
Bueno, la tapa que no existe acá, que es una foto de cuatro no muy agraciados muchachos. No, unos
buenos peinados. Diría
dedo mocho.
Dedo mocho.
Peinados.
Es una foto de un tal Richard DiLello. El diseño de tapa lo hizo ese mismo Richard DiLello con un tal Jim Mahon.
¿Qué dice?
¿Qué saquen una foto?
¿Qué? Póngase la misma campera, polera, uno.
Claro. Háganse un brushing.
No, yo creo que ni eso. Así como están, parece ahí que le saco la foto. Sí, debían estar así.
Fondo negro, ojo.
Fondo negro. Bueno, el disco fue número 31 en Estados Unidos, número 3 en Canadá y número 16 en Australia. Hay una cosa que es muy loca. La crítica en ese momento fueron muy mezcladas. Había gente que lo alababa y gente que lo destrozaba. Pero a medida que fueron pasando los años, cada vez fueron mejor, las críticas fueron mejorando y hoy está considerado el mejor disco de Badfinger.
Ok.
Yo habiendo escuchado todos los discos, a mí es el que más me gusta por robo, aunque creo que si te gusta un poco más el rock, te va a gustar más el anterior, No Dies. Oh. La banda arrancó una gira por Estados Unidos en 1972, pero tras una pelea entre Evans y Gibbons, o sea, entre la base, el baterista abandonó la banda. Fue reemplazado solo por la gira, o sea, al toque, o sea, se fue y lo reemplazaron así. Perdón, ¿no? Pero para septiembre ya había, vuelto. Se arreglaron.
Ah, bien. Pensé que habían llamado a Gary Moore, pero.
Que justo tenía tiempo libre, ¿viste? Como siempre.
Claro, sí.
Batería, dale, toco. La banda tenía contrato por un disco más con Apple, pero la empresa estaba medio fundida. Según contaban ellos, Polly les había dicho que Alan Klein quería descontarle los gastos de estudio de sus regalías. Si quieren grabar otro disco, cobran menos.
Eso le dijo. Ya los venía cagando.
No les, o sea, no sabemos si Alan Klein lo dijo. Es lo que ellos dicen que les dijo su manager, Polly.
Ah, ok.
Para esta altura, algunos de los representados por Polly ya estaban dándose cuenta de cómo iba quedándose con sus fondos y hasta se rumoreaba que tenía contactos con la mafia para quienes había trabajado temporalmente como cobrador.
Ah, ok.
Oscurito.
Todo muy oscuro. El disco nuevo se grabó durante casi un año en 5 estudios distintos. Rundgren iba a producirlo de nuevo, pero se bajó de entrada porque no daban los números, no le pagaban. Y Badfinger decidió autoproducirse, pero el disco que le entregaron a Apple no gustó. Y el sello lo puso a Chris Thomas a remezclarlo y producirlo.
Sí.
Chris Thomas ya lo vino muchas veces acá.
Sí, sí, sí.
Finalmente, este nuevo disco que se llamó As, con doble S.
Ah, no.
Burro. De hecho, la tapa es un burro y una zanahoria adelante.
Sí.
Se editó en noviembre de 1973 y fue un fracaso.
¿El estilo de música es igual a esto?
Seguían tipo totalmente
Beatles, seguían tipo hagan Beatles,
era power pop
pero con influencia Beatles,
con influencia Beatles, no full,
ya estaba, ya había pasado,
bro. Sí. Cuando se termina el contrato con Apple, Polly les hizo firmar un nuevo contrato de management con él que ataba más aún a los músicos y casi los obligaba a entregar 2 discos por año. El vicepresidente de Badfinger Enterprises, que lo había puesto el mismo Polly, cuenta que él intentó convencer a la banda de que no firmaran el contrato. Pero estaban tan obnubilados los chabones todavía con el chabón que... ¿Dónde hay que decime dónde hay que firmar y... Mientras les tiras un poco de plata... La plata que les tiraban no era lo que necesitaban recibir, pero ellos... No eran gente, muy conformistas. Al mismo tiempo, Polly arregló un contrato con Warner Brothers por $3 millones. El arreglo le daba a la banda el 12,5% sobre las ventas en Estados Unidos... Y el 8,5% sobre las ventas en el resto del mundo. Las ventas de negocios, de tiendas. Más un depósito de $250,000 como adelanto por cada álbum. Esa plata la depositaron en una cuenta en garantía que tenía que acceder tanto el sello como los músicos. Pero la cuenta estaba a nombre de Polly y jamás entregó un peso de lo depositado ahí. Mira. El primer disco con Warner... Esto se entró Warner después, obviamente, ¿no? El primer disco con Warner se grabó igual, producido por Chris Thomas otra vez, y fue editado 3 meses después de As. Para cómo lo sacaron muy pegado al otro.
Claro.
O sea, salió el último de Apple y al toque sacaron el primero con Warner. No tuvo éxito, pero tuvo buenas críticas, por lo menos. Es un disco muchísimo mejor que el anterior.
¿Cuál? ¿Badfinger se llama?
Sí.
Sí.
No, en parte iba a tener otro nombre, pero se olvidaron de. En la prensa se olvidaron de ponerlo.
No, el arte.
No dice 2. No dice. Bueno, ese fue un real no dice. La banda siguió haciendo giras por Estados Unidos con buena repercusión y pronto entraron a estudios nuevamente para grabar el siguiente disco, que era el 6º en total y el 2º para Warner.
No puedo creer cómo se llama.
El disco se llamó Wish You Were Here y se grabó en los estudios Caribou Ranch de James William Garcio.
Pará, ¿qué año es eso?
¿74? James William Garcio. 75. Fue un año antes del claro. De Floyd. Bueno, sí. Caribou Ranch de James William Garcio era donde grababa.
Fíjate claro. Qué exitoso debe haber sido que Floyd sacó un disco que es el mío, ¿no?
Sí, sí, sí,
tal cual. Usa ese nombre, si total nadie lo escuchó.
Sí, nadie sacó un disco así con este título.
El resto del disco se grabó en los estudios Air de Londres de George Martin. Se editó en noviembre de 1974, este Wish You Were Here, aunque Warner intentó frenarlo porque hacía rato que no tenían respuesta de Poli acerca de los dos depósitos que habían hecho en la cuenta de garantía por los dos discos que claro. Había. La banda ni estaba enterada de esto. Ellos seguían cobrando sus sueldos. Aunque ya empezaban a oler que algo no iba bien. Y la que más lo notaba era Kathy Mullan, la esposa de Joey. Claro. Que en un momento le dijo, Joey dice que la mujer dijo, ustedes tienen hits, pero en casa no hay ni heladera ni televisor.
Sí, sí, me están cagando.
Y el problema era que esta piba era muy frontal y le molestaba al resto de la banda.
Claro.
Sobre todo a Pete Ham. Y en octubre, antes del lanzamiento de Wish You Were Here, en el inicio de una gira por Inglaterra, en una reunión de management, Pete se levantó discutiendo con esta piba, Kathy, y dicen que gritó, no quiero que Kathy termine siendo la manager de la banda, me voy. Y renunció. Yeah. Al toque trajeron un reemplazo, porque ya arrancaba la gira, un tal Bob Jackson, y Polly, ahí al toque quiso aprovechar a ver si podía colocar a Pete Ham como solista. Empezó a hacer contactos, claro. Pero bueno, nadie le interesaba. Warner, el sello que todavía tenía el contrato activo, le dijo, no, Badfinger tiene que ser con Pete Ham.
Claro.
El chabón tiene que estar, así que vuelva. Así que la patoteada duró 3 semanas nada más. Volvió con la cola entre las patas. Igualmente, al terminar esa gira a fin de año, Joey Mullan se fue de la banda junto con su esposa para intentar una carrera solista. Polly presionó a la banda para que no agarrase una gira por Estados Unidos, así entraban de nuevo a estudios para grabar el disco siguiente. Eso le aseguraba otro adelanto más de Warner. Claro. Chabón quería que graben, que cada vez que graban son $250,000 que entra. La banda ni se enteraba. Chris Thomas dijo, muy rápido para sacar el disco. Hace poquito grabamos el otro, así que prefirió no hacerlo. Entonces Polly contrató a Kenny Kerner y Richie Wise, que te deben sonar, productores de los dos primeros discos de Kiss.
De Kiss
y J. Rangel.
Sí.
El disco se grabó a los pedos en 11 días en Abbey Road. Pero como para entonces el departamento de derechos de autor de Warner ya había iniciado una demanda contra Polly por el tema de la famosa cuenta de garantía, el disco no se editó. Recién iba a salir en el año 2000 ese disco. Todo esto derivó en que Warner frenase la promoción y la distribución del disco anterior, Wish You Were Here, que había salido hacía 2 meses, sí, más o menos. Y esto derivó en que la banda quede inactiva. Y para peor, en marzo de 1975 sus cheques mensuales fueron rebotados por el banco y los del cheque de abril ni siquiera llegaron. Polly estaba totalmente desaparecido, no podían ubicarlo.
Hijo de puta, boludo.
No había manera de contactarlo. Pete Ham estaba desesperado porque había comprado el año anterior una casa en Surrey por 30,000 libras y su novia estaba embarazada. La banda intentó arreglar shows por su cuenta, pero los promotores no querían saber nada porque conocían al manager de ellos y dice, si llegamos a tomar un show nos mete una demanda el tipo.
Terminamos en la zanja.
Encima así venía de trabajar con la...
Claro, no los contrataba nadie.
La mafia.
En la noche del 23 de abril de 1975, Pete Ham recibió un llamado desde Estados Unidos diciéndole que la plata que tenía en su cuenta en aquel país había sido retirada.
No puedo creer, boludo.
Más tarde, esa misma noche, se encontró con Tom Evans y fueron al pub White Hart en Surrey. La leyenda dice que Pete se tomó 10 whiskies esa noche. Evans lo llevó de vuelta a su casa en su auto a las 3 de la mañana. Pete se ahorcó en el estudio que tenía en su garage unas horas después. Dejó una nota que decía, Ann, te amo, Blur, te amo. Ann era la novia y Blur era el hijo de la novia. La novia estaba embarazada, pero tenía un hijo anterior. No voy a poder amar y confiar en nadie más. Esto es mejor. Pete. PS, Stan Polly es un bastardo desalmado. Me lo voy a llevar conmigo. Pete Ham tenía 27 años.
No, re joven.
Es del club de los 27.
Del club de los 27. Dicen que en los últimos meses había estado mostrando señales de problemas mentales. Mike Gibbons recordaba haberlo visto quemándose los brazos y las manos con cigarrillos. Tras esto, en mayo, Warner Brothers canceló el contrato con Badfinger y la banda se separó. Al mismo tiempo, Apple dio de baja de su catálogo todos los álbumes de la banda.
Todo más largo.
Vinieron años mucho más duros ahora para los ex Badfinger. Mike Gibbons, el baterista, zafó porque hizo trabajo de sesionista. Por ejemplo, me enteré que es el batero del tema It's a Heartache de Bonnie Tyler. El que
It's a heartache.
Pero Evans y Mullan la pasaron mal. Molan cuenta que para 1977 tenía que hacer lo que fuese necesario para subsistir con su familia. Por suerte tenía una buena colección de guitarras para vender, pero siempre terminaban volviendo a vivir con los suegros o alquilaban algo, no podía tener nada. Por un tiempo fue instalador de alfombras en Los Ángeles y Evans fue taxista y trabajó de plomero. Esto a 3 años de que todavía era la gloria. Para fines de ese mismo año, por suerte, dos músicos americanos, el baterista Kenny Hark y el guitarrista Joe Tansin, convencieron a Molan para armar una banda. Como necesitaban un bajista, Molan les recomendó a Evans. El sello Eléctrica, que era con quien tenía contrato de estos tipos, no dejó pasar la oportunidad y convenció a todos los cuatro que usaran el nombre Badfinger. Total, tenés a 2 de 4. Con ese nombre salió el disco Airwaves en 1979. Los pobres yankees que habían tenido la idea terminaron rajados de la banda. Y Molan y Evans trajeron a otros músicos. Tony Kaye en los teclados.
¿Tony Kaye?
Estamos hablando de 1980.
¡Wow! ¡Qué loco!
Y un baterista que duró poco y al toque fue reemplazado por Richard Bryans, que venía de grabar el disco debut de Aviary.
¡No!
Así que un Aviary fue un Badfinger por un tiempo.
No lo puedo creer.
Yo cuando leí eso dije, ¡nah! No, ¿Qué hace Aviary acá?
¡Qué buen dato!
Para fines de 1978... Poli había perdido el juicio con Warner y tuvo que poner la torta. Aunque dicen que se quedó con buena parte de la plata igual. Escuchame. Los Badfinger obviamente jamás vieron un peso. No. Pues de hecho estaban más vistos del lado de Poli que,
claro.
que del sello. En 1982 Evans y Molan se pelean y arman 2 Badfingers para salir de gira. Algo que muchas bandas iban a copiar años después. Pero ninguna de las dos tenía mucho éxito que digamos y los miembros pasaban por ambas como por una autopista sin peaje. Era...
Claro.
Cambiaba el baterista
cada 2 meses. Hoy sí.
Siempre era Evans Badfinger y Molan Badfinger.
Claro.
En la noche del 18 de noviembre de 1983, Evans y Molan tuvieron una discusión muy fuerte por teléfono sobre algunos pesos que parece que quedaban en una garantía de las épocas de Apple, no del quilombo de Estados Unidos. Y por los royalties que Evans cobraba por Without You. Claro. Porque Without You era de Pete Ham y de Evans. Y sobre los que Molan y Gibbons, los otros dos de la banda, querían una parte. Tocamos nosotros, dicen, danos algo. Era la única plata que estaba entrando, la veía el chabón por ese tema. Y en algún momento, horas después de esta discusión, Tom Evans se ahorcó en el jardín de su casa.
No.
Era la mañana del 19 de noviembre de 1983. Obviamente, la banda dejó de existir en 1984, tras un intento de seguir un poquito más por parte de Molan, que no funcionó. Y de entonces a hoy, algunas cositas que pasaron. En 1988, la revista Goldmine hizo una encuesta entre sus lectores para ver qué disco descatalogado les gustaría ver en CD, y la encuesta la ganó Straight Up, este disco. Sí. Que no se consigue en ningún lado, porque los de Apple los había bajado todos.
Claro, bajaron
el que catálogo. ¿Salió en el 2000, que dijiste?
No, el que salió en el 2000 es el disco que... El tercer disco que iban a sacar con Warner Brothers, que se lo frenó porque no aparecía la plata.
Straight Up es este.
Straight Up es el que traje yo.
Okay. Ah, qué boludo, tenés razón.
Todos los de Apple no se conseguían. Los había descatalogado Apple. Recién iban, en los 90 iban a empezar a salir en CD. En 1995, ante el éxito de la versión de Mariah Carey de Without You, Molan y Gibbons recibieron un premio de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Publicistas. Lo que furió a las familias de Ham y Evans.
Claro.
Que no la llamaron.
Claro.
Para eso. Aunque bueno, no se puede quejar porque la plata la están cobrando esas familias. En el 2000 se editó finalmente Head First, el tercer disco para Warner que no había sido editado por el quilombo legal. Sí. Bill Collins falleció a los 89 años en 2002, que era el manager inglés.
Sí.
El 4 de octubre de 2005 murió Mike Gibbons.
¿Y que tocó el acordeón?
El que tocó el acordeón. Toca 10 segundos.
10 segundos, sí.
El 4 de octubre de 2005 murió Mike Gibbons, el baterista, mientras dormía de un aneurisma. Tenía 56 años. La esposa de Joey Molan, Casey, la quilombera, murió en marzo de 2009. Y el 20 de julio de ese mismo año murió por fin Stan Poli.
Así, millonario.
Molan armó un Badfinger para salir de gira por Estados Unidos, que era Joey Molan's Badfinger, con cualquier músico, y lo siguió haciendo hasta el año pasado. Pero hace poco más de 2 meses, el 1 de marzo de este año, falleció a los 77 años, con lo que la historia de Badfinger se acabó definitivamente.
Terrible, boludo.
Hay unos discos ahí, hay uno que se llama Say No More, del 81.
Puede ser recopilación.
No, dice grabado después de el suicidio de Peter Ham. Pete Ham.
Pero Pete Ham
es el noveno.
75.
Dice contiene nuevo material.
Pero eso es, no debe ser, no es del canon oficial, ¿o sí?
Sí, acá dice que es el noveno. Dice que salió con Tony Kay.
Ah, que sacaron con Tony Kay, claro. Sí. Pero no fue después del suicidio de Potham. Bueno, obviamente, no, todo fue después del suicidio de Potham.
Claro, claro.
6 años después.
Después del suicidio. Fue el primero después del.
No, porque habían sacado ya el disco con eso. Airwaves.
Sí, salió Airwaves y después salió este.
Está bien, claro. Airwaves es el que. Esa banda que le cambiaron el nombre y le pusieron.
Ah, no, fue el segundo. Y la última reunión con Tom Evans y Joey Molan.
Sí. Que eran dos de los tres que componían.
Claro, claro. No, me llamó la atención el nombre del disco. Say No More.
Y bueno, loco, tiene que ver con los Beatles.
Claro.
Pero la frase No More es de Help.
Es de Help, es verdad.
Qué loco un caso de una banda que los cuatro miembros originales hayan muerto.
El tema es que los dos primeros se murieron. Los otros dos se murieron. Los otros se murieron.
El otro tenía 59, no tenía 83.
Sí, pero los otros dos se murieron a causa. O sea, se suicidaron a causa del mismo hijo de puta.
Sí. Sí, pues en definitiva la discusión que tuvieron Evans y Molan era por plata también.
Sí, por eso.
Mira, no, siete amigo.
No,
ahí, bueno.
Parado no te pega. Así que bueno, eso fue.
Muy bien.
La triste historia de Valve.
Tu tema preferido.
Ah, ya sabemos. Name of the Game.
Name of the Game.
Y si les gusta este disco, yo les recomendaría que escuchen el anterior, porque pese a que es más rockero, tiene.
No dice.
Ya quedó.
Bueno, ¿querés que vaya yo, Tut? O vas
no,
vos?
No, voy yo.
Dale.
Así después me.
Te vas a la sombra.
Me guarezo.
Claro, sí, apurate.
A ver. Un poco lo adelanté, es un disco que, no, como dijo Santi, no lo había escuchado nunca y ya lo había escuchado.
Por la familiaridad.
Sí, me sorprendió lo Beatle que es, yo no sabía nada de Badfinger. Más allá de que había escuchado que era una banda así como Drapie, pero no tenía ningún. O sea, me decías, decime un tema de Badfinger.
sí, que, no lo conozco ese.
Obladi.
No, es que es un cover. pero nada, me sorprendió eso, me pareció un disco ameno, o sea, es como es muy difícil que te incomode esto. Es un disco muy
no hace daño.
Easy listening, digamos.
No hace daño.
Es lo opuesto al
el contrapunto fue muy fuerte, claro, que venga uno atrás del otro.
Pero me pasó como que tampoco me pasó que ningún tema me dije, "Che, qué temazo", ¿no? Por lo menos la primera mitad que era como sí, pero y cuando la segunda parte que empieza con ese suitcase, dije, esto está bueno. Entonces me gustaron más esos temas que eran más como originales.
Los de Molan.
Claro, los que eran covers de los Beatles, no. No.
Sí.
Está bien.
No, la verdad que
no son malos, ¿no? Pero es como me parecía, no. Che, pero. Estás haciendo. Bueno, sí. ¿Viste lo que te pasa vos con Greta Van Fleet? Bueno, lo mismo.
Bueno, sí, es verdad. Sí.
Entonces. Nada, pero es un lindo disco, ¿no? No te voy a decir que no. Y está bien. Es un disco que lo pones y. No, te acompaña.
Claro.
Y mi tema favorito es Suitcase.
Perfecto.
Porque es el primero que después de seis temas que me dice.
Mete un poquito de rosca.
Y aparte me dice algo que.
Salís de los Beatles también.
Que me resultó original. Porque también yo trato de ponerme en el momento. No lo escucho con oídos de 2025. Trato de escucharlos con oídos de. Bueno,
es un disco también.
Estoy en ese contexto, estoy en esta época, está pasando algo. Y digo, bueno, che, acá hicieron algo que no era tan común. Copado. Después nada, lindo. Me dan ganas de escuchar el No Dice.
Pero una escuchada, hombre.
Sí, y me pasa que eso, como que me animo a escuchar todos porque digo, difícil que me disguste.
Claro.
Me da curiosidad. Y ahora quiero ver, ¿cómo era? No sé si habías, en algún momento me habías dicho que había como un documental o un algo, una.
No, ¿sabes? No enganché un documental, enganché un montón de documentales cortitos. No enganché un buen documental armado largo.
Ok. Pero es como me resulta, me intriga.
Es que me parece que la historia era para un re documental.
Y tengo unas ganas de ir a buscar a los descendientes del manager y reventarles las gambas.
O por lo menos encontrar la tumba y ir a mirársela, boludo.
No, hay que ser más.
Quemarle la casa que tienen Bahamas.
Con los garcas hay que ser despiadado.
Duro. Fue duro la nota que dejó Pete Humble.
Sí. No, es que eso me terminó de sublevar.
Tres líneas nada más.
Sí, tres líneas era. Te amo, no puedo confiar nunca más en nadie. Esto es lo mejor.
Y cuatro líneas. Postdata.
Y postdata, sí. Polly is a selfless bastard.
Dead on two legs. Es que al extremo.
Así que nada.
Es dead on two legs al extremo. Sí. Y con alguien que tenía problemas, pues obviamente. Otro en vez de suicidarse, vi lo que haga trompada.
Por ejemplo, sí. Él no lo encontraba.
No,
el problema era ese.
Y no lo encontraba, claro.
Así que bueno, nada, eso y gracias. Es no, un lindo disco.
De hecho, mucha gente dijo, qué bueno que traes a Don Ginger. Más allá de la música, es una historia que...
Sí, la historia es buena.
Es verdad, eso hablaron en el chat.
Sí, varios están...
Bueno, una banda que conocía...
También por temas...
No, sí, no.
Conocías de la historia.
Conocía poco de la historia. Sabía de su existencia, sabía de todos los quilombos, pero no en detalle. Y muchas veces quise meterme en la discografía y nunca me había terminado de enganchar. El disco que me acuerdo que había escuchado era Magic Christian Music, que no me había terminado de gustar.
A mí no me parece muy bueno
Magic. Claro, por eso. Porque dije, bueno, lo voy a escuchar en forma cronológica, a ver qué onda.
Y dije,
no, esto no va, qué sé yo. Este disco nunca lo había escuchado.
Salvo Baby Blue.
Pero Baby Blue nunca supe, no sabía.
Vos viste sin saber que era
Claro, no sabía que era Badfinger. Y bueno, con todo el tema, bueno, repito, yo soy muy cabulero, ¿viste? Y me pasaron un par de cosas, ¿viste? Escuché las dos. Y dije, ni en pedo
lo
vuelvo a escuchar. No,
porque no. Está atrás.
Sí, sí, sí.
Ah, es verdad.
Ahora entiendo.
Sí. Y de hecho estuve casi todo el programa.
Sí, yo veía con la mano acá abajo.
Y es un disco que está bien, pero no. No me genera nada, es decir, no me parece fabuloso. Hay temas que me aburren. Me gustan mucho los arreglos vocales, para hablar algo positivo. Está muy bien el tema del que sea el piano de la marca, que está repleto de naftalina adentro en vez de cuerdas. Así que está muy bien con la especie de consigna que tuvimos. Pero no es un disco que... como el de Jailbreak, que dije, me lo voy a comprar, el de Thin Lizzy, porque realmente disfruto cada tema. Esos temas pasan, está de fondo y está bien, pero no me compraría el disco.
Bien.
Por más que cueste 10 millones de dólares tener la copia.
Hace rato que lo quiero comprar y es imposible.
Sí.
Bueno.
¿Ah, sí?
Si alguno alguna vez está revolviendo disquerías y lo ve barato, sí, avíseme. Bueno.
Y siento como que no llegan a tener su propia identidad.
Nunca la tuvieron.
No. Ese es el gran problema. Y por eso es que es decir, creo que a esta banda lo salva la historia que tuvo.
Pero, bueno, agrandó.
Claro, porque se convierte en un mito por todos los problemas que tuvieron.
Pero ya habían tenido su éxito suave, pero habían tenido su éxito
sí,
en su momento.
Sí, pero qué sé yo, ¿viste? No me parece una gran banda, sinceramente. Y bueno, está muy marcado la presencia de, además de los Beatles, de George Harrison en los cuatro temas que marcaste. De hecho, el tema preferido, siendo un poquito contradictorio, que más me gusta es I Die Babe. Que me parece
es muy lindo tema.
Es un gran tema y bueno, obviamente está ahí la firma de George Harrison.
Se nota.
Sí. Así que, pero igual, obviamente tenía que venir.
Son bandas podcast. Que tienen que estar.
Tienen que estar.
Todavía faltan varias que tienen que estar y bien. Que va a ser un camino rocoso, pero tienen que venir.
Bueno.
De los discos de los Beatles, este es el que menos me gusta.
La venía amasando la frase.
Sí, así, porque ¿sabes? No hay mucho más para decir, porque coincido igual a Tut y Ángel. La frase esta de que es algo que ya escuché, me parece forzado, obviamente. El sonar Beatles en el año 71, 72 con temas que tranquilamente podrían haber sido del 66, ¿entendés? 67. No me dan ganas de volver a escuchar. Si suena no me molesta, pero no me interesa,
no lo
a mí
vas
me gusta
a buscar.
Que la música me afecte y esto pasa y para eso escucho los Beatles, entonces es como una especie de como que ¿para qué? ¿Entendés? No me suma. No voy a desmerecer, no sé, cómo tocan y cantan armonías y demás, porque eso está claro. Pero aburrido. Aburrido, pero porque ya lo escuché, ¿entendés? Era lo que decía antes.
Been there, done that.
Eso, tal cual. Así que no voy a agregar más que el tema favorito que ya les dije.
Que lo tenías marcado en una de tus listas.
Sí, y Day After Day.
Day After Day.
Me parece, me encantó, que es el slide de George Harrison ahí sí. Haciendo magias, así que bueno, Gracias, bien. Pero bueno, queda ahí. A mí me queda ahí.
Ok.
Bueno, ¿vamos con Baby Blue al final?
Sí.
¿Sería nada corresponde? Bueno, hemos finalizado un nuevo programa. Ahora vamos a grabar Panel Rec en breve. Y nos vamos despidiendo de poquito.
Exacto.
Yo voy a decir que mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático de rock progresivo con naftalina, mucha naftalina.
Mi nombre es Guido Vilarinio, soy el fanático del heavy metal y el hard rock y me dicen el Rey Tut. Y sí.
Yo soy Gonzalo Álvarez, Colo, fanático del pop, el pop rock, el power pop. Y hoy con muchísima naftalina, con naftalina dentro del piano.
Adentro del piano. Y yo soy Santi Grillo, alias Cast, y soy fanático de los Beatles.
Muy bien. Hasta luego, querido.
Badfinger también, ¿eh?
Ahí va.
Sí.
Hasta acá llegamos.
Nos vemos queridos, pronto.
Nos vemos muy prontito. ¿Y qué viene después, no?
Se viene.
¿Viene un enroque?
Y viene un enroque.
Sí.
Sale el primero. Ya sale el primero.
El primero del año. Bueno, queridos amigos, hasta muy pronto. Sigan disfrutando y ya volveremos nuevamente con más Metal Prog Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.